Y ustedes sabrán que este fin de semana UPyD, Unión, Progreso y Democracia, ha presentado a los candidatos a las listas para las próximas elecciones, porque esta formación, a la que algunos ya daban absolutamente por muerta, se va a presentar a las elecciones y lo va a hacer en todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Que en Madrid también vamos a tener candidato de UPyD. Hoy nos acompaña en Hoy en Madrid el coordinador de esta formación, precisamente aquí en nuestra comunidad, Mariano Martínez Liberali, a quien, además de dar los buenos días, vamos a felicitar porque es su cumpleaños. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias.
Vaya manera de empezar el cumpleaños. Quiero decir, madrugando, viniendo a estar con nosotros. Yo te lo agradezco muchísimo que hoy estés, porque habéis tenido un fin de semana, fútbol aparte, muy intenso en UPyD, ¿no?
Sí, es verdad que hemos tenido un fin de semana muy intenso. Ayer hemos tenido la presentación de candidatos, la tuvimos en el Círculo de Bellas Artes. La verdad que hubo mucha gente, han venido candidatos de toda España, pero también hemos tenido a Gorka Maneiro, específicamente, que es el candidato primero de la lista por Madrid, a Maite Pagasa, que es la número dos, que la acompaña, una gran candidata que todos conocemos, no solo por ser parlamentaria europea, sino también por toda la situación personal que ha tenido que vivir, desgraciadamente, porque ojalá no la conociéramos por eso.
Sí, ojalá. Efectivamente.
Y, bueno, ¿qué voy a decir de Fernando Savater, que también va de número 5 en la lista de UPyD por Madrid, que ha dado el paso adelante? Ya se había presentado por UPyD en el Senado en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, pero ahora ha dado un paso más y ha querido acompañarnos en la lista al Congreso de los Diputados.
Oye, Mariano, hay quien dice, pero UPyD, pero tenéis más moral que el Alcoyano. Quiero decir, después de no haber conseguido representación parlamentaria en las pasadas elecciones y de tener muy poquitos cargos por ahí dispersos, es decir, volver a intentarlo es casi una acción heroica, ¿no?
A ver, ¿heroica o necesaria? Yo diría necesaria, porque la situación a la que nos llevamos viendo desde el 20 de diciembre con los cuatro partidos haciendo campaña, porque no han hecho otra cosa más que campaña, no han intentado en ningún momento llegar a gobierno, por cada uno por sus intereses, algunos que querían que se repitan elecciones, otros no, eso ya cada uno tenía sus intereses particulares, pero se han puesto de acuerdo, sí, para los días de vacaciones en Semana Santa, pero para formar gobierno o para el interés de todos los españoles no se han puesto de acuerdo. UPyD, cuando nació allí por 2007, en septiembre, tenía fecha de caducidad, lo hemos dicho siempre desde el principio, cuando cambiará la política. ¿Había cambiado el 20 de diciembre? Algunos creían que sí, votando a nuevas formaciones, pero una cosa, que sean nuevas caras y otras que sea distinta a la política. La política no ha cambiado, seguíamos teniendo lo mismo. Y UPyD había demostrado ya en sus 8 años en las instituciones que era algo diferente, que lo que decían los programas, lo dijera en Madrid, en el País Vasco, era siempre lo mismo. Y lo que decía en un sitio o en otro, lo cumplía, porque lo podéis ver en las leyes o propuestas de ley que hemos presentado. Muchas de ellas votadas en contra por los partidos que estaban en ese momento en el Congreso o en las instituciones en las que estábamos, aunque luego parecía que las llevaban en los programas ahora del 20 de diciembre. ¿Qué pasó? Si esto se hubiera llevado a cabo, si realmente se hubiera regenerado la política, nosotros no éramos necesarios, pero hemos visto que el 20 de diciembre no se ha regenerado la política y que somos más necesarios aún ahora que antes.
Sin embargo, fíjate, Mariano, lo decía el otro día Maite Pagasa, lo decía este fin de semana, que os vais a tener que enfrentar a ese, a lo que ella denomina el chantaje del voto útil.
Bueno, ¿qué es el voto útil? Eso es una pregunta muy importante. El voto útil, mucha gente habla ahora de polarización a 2 o a 4. Incluso a 2.
A dos.
Incluso
parece
a 2.
Las últimas encuestas hablan de que va a haber dos grandes partidos, ¿no? Al final sí.
Que volvemos al bipartidismo.
Volvemos al Partido Popular, lo único que en el otro lado estaría Unidos Podemos, ¿no?
Efectivamente, se habla de eso. Pero eso es el voto útil. O el voto útil es votar para que realmente se lleven a cabo las medidas que como ciudadanos y como españoles queremos. Es distinto. El voto útil es la realidad de poder elegir por las ideas, de poder elegir lo que uno quiere, y que realmente lo que puedes ver en UPyD es que siempre que ha estado en las instituciones, es verdad, mucha gente no nos leemos todos los programas, son largos, no lo vamos a negar, los programas electorales son muy largos. Y yo podría decir que muchos de los programas, incluso de los otros partidos, comparto muchas cosas. Creo que todos los que estamos en esta mesa, o que los oyentes, las comparten. Uh-huh. La cuestión es que esos programas luego se lleven a la práctica. Uh-huh. Y UPyD ha demostrado, cuando ha estado en las instituciones, que lo que ponía en sus programas es lo que llevó luego a las instituciones. Cosa que vemos que no lo están haciendo otros.
Lo que pasa que, Mariano, que hay mucha gente que pensará, bueno, es que en el caso de UPyD no hablamos ya de voto útil, sino que a lo mejor es un voto inútil. Quiero decir, es un voto que al no obtener representación parlamentaria se queda perdido en el universo virtual. Ahí se ha quedado, ¿no? Y entonces a lo mejor eso es lo que hace que mucha gente se lo replantee a la hora de votar a UPyD.
Es verdad, se lo han replanteado y ha pasado. Uh-huh. O sea, los que nos han votado en diciembre no se han visto representados. ¿Qué uh-huh. pasa? Tenemos una ley electoral, como sabemos, que por cantidad de votos sí nos podrían uh-huh. haber correspondido escaños, no solo a nosotros, a otros partidos yeah. como PACMA, posiblemente a Vox también le hubieran correspondido, incluso escaños en blanco. Uh-huh. La ley electoral es uno de los temas que llevamos también desde el principio por cambiar, porque no vale lo mismo un voto en Madrid que en Soria o que en otra provincia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es difícil, no vamos a decir que es fácil, pero vamos a hacer una campaña electoral muy rompedora uh-huh. que va a revolucionar la forma de hacer campañas electorales, muy cercana, en eso no hay duda, porque siempre hemos sido cercanos, siempre hemos estado a pie de calle con la gente, y vamos a demostrar la necesidad de estar nosotros ahí en el Congreso, porque es necesario que estemos. Ya lo hemos visto en estos 4 o 5 meses. Necesitamos poner cordura al Congreso.
Uh-huh. ¿Podemos adelantar algo de la campaña o no? Esto lo tenéis en secreto. A ver, mira para un lado, mira para otro, ¿qué puedo decir? A ver si, en fin, la voy a fastidiar.
No, yo debo decir que va a ser muy distinta a las campañas que estáis acostumbrados a ver.
Y me imagino que baratita, porque para un partido sin representación parlamentaria, supongo que afrontar una campaña electoral es asumir un esfuerzo muy importante, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. No va a ser muy cara, pero se pueden hacer cosas sin mucho gasto económico. Uh-huh. Y se pueden hacer cosas que revolucionen la forma de hacer campañas.
Bueno, yo todavía me acuerdo de Rosa Díez subida en la caja de galletas, prácticamente ahí de la caja de naranjas subida y arengando al personal. Por cierto, ¿has leído el libro de Rosa Díez?
No, no he tenido todavía la oportunidad de leerlo. Lo tengo, pero uh-huh. todavía no lo he leído. Y hablando de ese mismo caso de Rosa, uh-huh. en 2008 nadie creía que fuéramos a entrar. Uh-huh. Yo recuerdo cuando estábamos en el Hotel Villarreal que los periodistas venían de golpe porque no estaban ni planteado que nosotros pudiéramos llegar a entrar. Uh-huh. Y ahora vamos a repetir y vamos a volver a entrar.
Uh-huh. Claro. Bueno, antes de nada, me alegro porque en el sentido uh-huh. que por algo muy, muy, no soy nada nacionalista, pero en fin, veo que los puestos importantes, nada menos que de la candidatura de Madrid, están ocupados por 3 vascos bien ilustres, como es Fernanda Savater, que es bárbaro, Maite Pagazertundúa, que es una mujer absolutamente extraordinaria, y Gorka Maneiro, que es un excelente parlamentario. Sí. Es un excelente parlamentario, él está solo en Vitoria, y es un hombre, en fin, que de enorme valía, de verdad, Luego vamos a ver qué votos consiguen, es otra cosa. Pero, bueno, en este nuevo intento que ustedes van a hacer, ¿qué cosas no van a repetir? En esta nueva UPyD resurgida de sus propias cenizas.
A ver, es verdad, hemos cometido errores. Eso no, pero es que, a ver, ese fue un error grande de UPyD también. El no reconocer que habíamos cometido errores. Fue un error que tuvimos nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si uno no reconoce que ha cometido errores, no puede solucionarlos y no puede cambiarlos. Eso es lo primero que teníamos que hacer y el análisis político al que llegamos a la hora de resurgir como partido. Hemos salido reforzados de un congreso extraordinario que hemos tenido a finales de marzo de este año. Hemos renovado los cargos, el cual he sido electo yo recientemente, a principios de mayo. O sea, es algo nuevo. Se ha dado mucha más fuerza a los afiliados de base. Un tema principal, la comunicación. La comunicación fue uno de los errores quizás de UPyD. UPyD ha hecho cosas muy buenas. Una cosa muy simple, la dación en pago, que estuvo en boga últimamente en campaña. ¿Quién fue el primero en llevarlo al Congreso? Fue UPyD. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe porque lo hacíamos, pero no sabíamos comunicarlo. Y ese creo que fue uno de los fundamentales errores de UPyD. A cambiar, porque la gente tiene que saber lo que hacemos, tiene que conocer. Se nos ha conocido mucho por la lucha contra Bankia, de la lucha contra la corrupción. Eso no es necesario ni nombrarlo. Todo el mundo relaciona a UPyD con eso. Pero con otros temas no lo relaciona. Y no lo relaciona quizás por culpa nuestra, por no haberlo dicho, por no haberlo comunicado correctamente. Entonces, eso es una de las principales cuestiones a cambiar. Los principios de UPyD no han cambiado. Siguen desde el manifiesto fundacional.
Javier.
Ahora, muy buenos días. Es evidente que la política es gestión y comunicación. Sin la gestión, sin la comunicación, no sirve de gran cosa. Tienes toda la razón. Y es verdad que hay que valorar el coraje de UPyD, que fueron los primeros que intuyeron que había un muro, o sea, que había una grieta en el muro. Fueron los primeros, es verdad, que intuyeron que había otra forma de hacer política y que había cosas que cambiar. Pero más allá de eso, vamos a ver, explícanos, ¿qué os diferencia de Ciudadanos, de verdad? Es decir, ¿por qué alguien cuando vaya a coger su voto el día 26 puede decir, no voy a Ciudadanos, voy a UPyD? Es decir, ¿qué podéis ofrecer que no esté ofreciendo ahora mismo Ciudadanos?
A ver, creo que más claro, agua. O sea, lo hemos visto en estos 4 meses, lo hemos visto en las instituciones donde hemos estado nosotros o donde están ellos. La forma de hacer política es muy distinta de un partido y de otro. Hay cuestiones en las que coincidimos, pero hay cuestiones con las que coincidimos con Ciudadanos, con Podemos, con el PP o con el PSOE. Coincidimos los grandes partidos, incluso con Izquierda Unida, con todos los partidos podemos coincidir. Y hay cuestiones que las hemos votado a favor con unos y con otros. No hay duda de ello. Pero ¿cuántos imputados conoces de UPyD? Eso yo creo que ninguno. Eso es muy fácil de demostrar. Cuando hemos llevado un programa, hemos llevado el programa y lo primero que hemos hecho es ponerlo en práctica. La ley electoral, uno de los pilares que 3 de los partidos que estaban en el Congreso querían cambiar y que podían haber cambiado antes de estas elecciones del 26 de junio, ¿la han intentado cambiar? ¿La ha intentado Podemos? ¿La ha intentado Ciudadanos? ¿Lo ha intentado el PSOE? No. ¿Por qué? Porque se veían que en su momento se podían ver perjudicados, pero ahora les podría hasta mejor... salir mejor, porque claro, si ahora se unía, por ejemplo, Podemos con Izquierda Unida, podía superar al PSOE y esa ley electoral le podía venir mejor con el sistema. No hemos querido cambiarlo. Entonces, una cosa es decir las cosas y otra es llevarlas a la práctica, proponerlas y hacerlas.
Hay una viñeta, Mariano, del Roto hoy, en el periódico en la que al líder político le sopla el apuntador: frases simples e ideas subordinadas. ¿Qué piensas de eso? ¿Realmente estáis? ¿Ha sido UPyD el que ha perdido esa batalla precisamente por no simplificar y de ahí esa problemática de comunicación que tú refieres?
Puede que sí, es verdad. Nosotros hemos salido siempre a las elecciones hablando del programa en general, de los 400 puntos del programa, y posiblemente a la gente hoy le hablo de un tema, hoy le hablo de otro, no le llega. ¿Qué tenemos que hacer? Centrarnos en 10, 15 puntos, ideas fundamentales. Hablar de esas 10, 15 ideas fundamentales. Y sí, coincido posiblemente con la viñeta. Es necesario centrarse, pero eso no quiere decir que nuestro programa sean 10, 15 puntos. El programa puede acceder a todas las personas y leer los 400 puntos. Pero tienes que llegar a la gente. Y para llegar a la gente, a veces hay que llegar con 4, 5, 10 ideas concretas.
Pero que tú que hables desde una posición política donde todo lo que podéis hacer es ganar cosas, no perder, sí. ¿Tú crees que la ciudadanía realmente nos hemos simplificado en la recepción de mensajes? Es decir, la ciudadanía está en una actitud de comprar mensajes sencillos y soluciones fáciles, y que precisamente quizá desde un ámbito de una responsabilidad política de los que, como digo, tenéis todo a ganar y nada que perder, quizá no sería precisamente diferencial, cuando precisamente pues Maite Pagaza, un Sabater, unos líderes de este tamaño y de esta profundidad intelectual, pues podían aportar precisamente algo diferente a esas palabras simples.
A ver, una cosa es palabras simples y otra es el fondo del mensaje. No nos confundamos. Las palabras pueden ser muy simples, tienen que ser entendibles por todos, pero el mensaje es muy profundo. Y el mensaje de UPyD no es nada simple. Es bastante decalado. Es decalado, es profundo. Es un mensaje que llega y que no tiene miedo a decirse. No tiene miedo a decirse. Como hablábamos antes de Gorka. Gorka ha luchado contra la corriente en el País Vasco. Ha pedido la supresión del cupo vasco allí, en el propio Parlamento Vasco. Ha pedido reformar la ley electoral sabiendo que nos perjudica. Porque obviamente UPyD ha entrado en el Parlamento Vasco cuando hemos con las dos elecciones anteriores, por una ley electoral injusta, no lo negamos. O sea, la ley electoral vasca también es injusta. ¿Nos ha beneficiado en ese caso? Claro que nos ha beneficiado. Pero nosotros mismos, a sabiendas de que nos ha beneficiado, como creemos realmente en los intereses de los ciudadanos, pedimos reformarla. A sabiendas que nos perjudicaba más reformarla a nosotros que a otros partidos. Pero no nos hemos callado. Lo hemos dicho. Hemos luchado contra corriente y hemos...
Mariano, ¿cuánto daño os ha hecho? No os voy a preguntar los rifirrafes con Rosa Díaz, sino, por ejemplo, las actitudes y los caminos que han tomado Toni Cantó, Irene Lozano, es decir, personas que eran muy representativas de UPyD y que en un momento dado salen disparadas del barco en cuanto ven que el barco empieza a hacer aguas.
A ver, hace daño. No, negarlo es de tontos porque lo hemos visto todos. Teníamos 5 diputados, no hemos obtenido ninguno. Eso no hay duda. Pero si una persona realmente no tiene los valores o no cree en un proyecto, yo prefiero que se baje del barco y que nos deje seguir a los que realmente creemos en ello y creemos de verdad en ello. Una persona que está diciendo 15 días antes que el PSOE no por esto o el PSOE no por lo otro y luego va en las listas del PSOE o... En otros casos...
Mira lo que ha durado, ¿eh?
Ya.
Sí. Y mira también, te quiero decir, el marrón, con perdón, que ha supuesto para el Partido Socialista de Madrid, ¿eh? O sea, te quiero decir que aquí me ha hecho daño UPyD, pero también ha hecho daño al PSOE. No tanto le ha ocurrido a Toni Cantó, que no sé qué daño habrá podido hacer si es que ha hecho alguno a Ciudadanos o se ha sumado, ¿no?
Bueno, el caso de Toni venía de Ciudadanos. Cuando Ciudadanos se retira del resto de España es cuando entra en UPyD. Entonces... Ya es una cuestión personal de él. Yo creo que se hizo mucho daño Toni cuando se retira de las elecciones valencianas.
Sí.
Posiblemente ya en miras a irse a Ciudadanos, pero eso es una cuestión personal de él.
Oye, ¿y no os habéis planteado, os presentáis como lo que nacisteis, quiere decir un partido nacional? Pero a cuenta de la ley electoral, es verdad que formáis parte del grupo de grandes perjudicados por la ley, ¿no? No sé si os ha ocurrido... reconvertiros en un partido a lo mejor más regional, de manera que la propia ley DONT os beneficiase de alguna manera, ¿o no?
A ver, ¿dónde beneficia la ley DONT? En las provincias pequeñas. ¿En Madrid beneficia?
No.
En Madrid no es que beneficie la ley DONT. ¿Dónde hemos tenido más representación? En Madrid. ¿Dónde hemos tenido más votos? Madrid, Valencia. Sitios grandes no es tanto el beneficio de la ley DONT. El beneficio de la ley DONT y los escaños que se pierden, o mejor dicho, los votos que se pierden, son las pequeñas provincias o en las demás provincias donde se eligen menos diputados, porque se reparte 1, 2, 3 y todo el resto de votos de los partidos que no tienen representación es como si no sirvieran. Pero sirven. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, porque esos votos luego se suman para el total del partido y a la hora de la financiación también es necesario.
El problema que tenéis, Mariano, es que no habéis tenido representación parlamentaria, pero es que tampoco en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid. Y eso, en fin, complica mucho, supongo, la situación, porque si por lo menos tuvieseis un concejal o dos y un diputado regional o dos, seríais mucho más visibles, ¿no? De alguna manera, el problema que tenéis ahora es luchar contra esa invisibilidad que conlleva el no estar presente en las instituciones, ¿no?
Ahora, el primer reto que tenemos y el más importante es que la gente sepa que nos volvemos a presentar y que seguimos vivos. Porque es verdad, y te lo puedo decir, gente, incluso compañeros míos de trabajo, que me preguntan, pero ¿seguís?
Claro.
Es la primera pregunta que te hacen. No, si a mí me gusta, pero claro, no sabía que seguíais, no sabía que os presentabais. Entonces, el mayor reto que tenemos hoy por hoy es que la gente sepa que estamos, que nos volvemos a presentar. Porque estoy seguro que mucha gente que no nos votó el 20 de diciembre ahora sí nos va a votar, porque ahora ve la necesidad de votarnos. Y algo que quería hablar de la forma de votar, porque estamos hablando y nos centramos siempre en el Congreso de los Diputados.
Sí, cierto.
Nosotros siempre hemos propuesto algo como las listas abiertas. El Senado ya se vota por listas abiertas, pero la gente muchas veces no lo sabe. No sabe que puede elegir un candidato de un partido y otro de otro. Me pasó, siendo apoderado en las pasadas elecciones, que un apoderado de un partido quería anular las papeletas en las que no eran todos los del mismo partido. Y era apoderado. Se supone que esa persona ya lo sabe.
Uh-huh. Yeah. Sí, pues sí que estamos. Es verdad que por inercia, quien vota un partido para el Congreso normalmente lo que hace es rellena los tres primeros nombres de la lista, de la misma lista que aparece en el Senado. Pero sí es verdad también, y tiene mucha razón esto, Mariano, que hay que recordar de vez en cuando que uno puede votar un senador del Partido Popular, otro de UPyD y otro, en fin, de Esquerra Republicana. Sería un poco extraño, pero
sí, bueno, pero
oye, la gente puede decir, oye, voy a repartir, ¿no? Que tenga todo el mundo un poquito de espacio.
¿Os presentéis en toda España?
En Cataluña no. Uh-huh. En Cataluña no nos presentamos.
Uh-huh. Porque no habéis conseguido los avales suficientes, ¿no?
No, en Cataluña no hemos conseguido los avales, lo hemos conseguido en el resto, pero allí no.
Que es un mérito, ¿eh? Ya haber conseguido los avales para presentarse en el resto de España es un mérito muy importante, que quiere decir que todavía tenéis una militancia muy, en fin, muy fiel, ¿no?
Incluso en el País Vasco, que el País Vasco, pues, por más que tenemos personas de gran escala, como pueden ser Gorka, Maite o Sabater, es difícil, era tierra hostil para conseguirlo y lo hemos conseguido.
Mariano, yo quería preguntarte, en fin, ya sé que, en fin, ahora que es con la ilusión con la que nos estás contando todas estas cosas, a lo mejor la pregunta te parece un poco inoportuna, pero yo te la hago. ¿Es la última oportunidad de UPyD?
No, no es la última, pero vamos a demostrar que volvemos a estar ahí, vamos a demostrar que somos un punto de coherencia para el Congreso, vamos a demostrar que con nosotros, que siempre hemos pactado por programa y no por sillones, porque se ha visto que lo hemos hecho, lo hemos planteado en municipios, lo hemos planteado en Asturias también cuando estuvimos en Asturias, nuestro se plantea puntos, se plantean cuestiones a cambiar, cuestiones a modificar, no sillones. Y no es que sea la última oportunidad, es la necesidad que hay por parte de los ciudadanos de que haya un partido como UPyD en el Congreso.
Mariano, y yo que represento un poco más en la mesa los números, ¿cómo financiáis este esfuerzo? Porque efectivamente ha sido un partido que ha tenido representación pública en distintos niveles de la administración, ahora no hay esa representación. ¿Cómo se plantea un partido que además, imagino, no sé cómo estaréis de deudas y el lastre, la importancia que las deudas han tenido, por ejemplo, en la decisión
por
de...
No, eso, mira, es un tema que, por suerte, deudas no hay. Tampoco te voy a decir que tenemos ahí un superávit, porque tampoco te voy a mentir, pero que UPyD siempre ha planteado la autofinanciación. Tenemos la cuota más alta, 20 euros por afiliado por mes. Ahora se ha reducido y uno puede optar a una cuota de 10 euros. Los nuevos afiliados entran con 10, los que estamos desde antes podemos mantenerla o bajarla. Eso, nos autofinanciamos con nuestras cuotas. La campaña, como te comentaba, no va a ser una campaña con mucho dinero, pero va a ser una campaña cercana, muy, muy innovadora. Es que me tengo que morder la lengua.
Estamos aquí pinchándole.
Cuando haya campaña, si queréis, ya os contaremos más.
Bueno, a ver, no.
Lo vais a ver.
Aquí un poquito más de compromiso. El día antes vienes aquí y adelantas, en primicia.
Nos has puesto los dientes largos,
claro,
hombre.
Estamos pensando ya, no sé, ya después de lo del cajón de naranjas y ponerse allí en los mercados.
Sí, a ver.
No sé yo qué otra cosa novedosa puede haber. Supongo que habéis visto con mucho o habéis seguido con mucho interés desde UPyD, como no puede ser de otra manera, todos los dimes, diretes, idas, venidas, acuerdos y desacuerdos que se han traído entre manos los partidos que han conseguido representación parlamentaria durante estos últimos meses. ¿Hay algo que os haya sorprendido realmente?
A ver, sí, hay algo que nos ha sorprendido. Hemos visto que los partidos se preocupaban más de las ruedas de prensa que de las negociaciones entre ellos. Cada vez que se reunía uno con otro, teníamos ruedas de prensa de campaña electoral más que ruedas de prensa de acuerdos alcanzados y ruedas de prensa de vamos a gobernar o intentar gobernar en este sentido.
El Partido Popular, fundamentalmente, está pidiendo esto que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo y que en su día también pidió el Partido Socialista, por ejemplo, en Andalucía, y es que se permita gobernar al partido más votado. ¿UPyD está de acuerdo con esto o cree que es, digamos, moralmente lícito, por decirlo mal, porque lícito es, pero moralmente lícito, que haya una confluencia de partidos que no han conseguido tener mayor número de votos y que pasen por encima del partido más votado.
A ver, la realidad del Congreso ha cambiado. No es lo mismo cuando teníamos dos partidos que cuando tenemos, en este momento, no vamos a mentir, hay cuatro partidos fuertes. Los ciudadanos han decidido que nadie tenga una mayoría absoluta o cuasi absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no han votado el programa entero ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de Esquerra. Entonces, cuando los ciudadanos están pidiendo que se hable, que se dialogue, que parte de lo tuyo puede ser bueno, pero parte de lo mío también puede ser bueno, hay que estar abiertos al diálogo. Es una realidad que no supimos ver. No supimos ver, ninguno de los cuatro partidos lo supieron ver.
O sea que no estáis de acuerdo con que gobierne siempre el partido más votado.
Eso por un lado. Segundo punto. ¿Partido más votado o no? Nosotros cuando hemos estado en ayuntamientos, ¿qué pasó? Hemos dejado gobernar a los partidos más votados siempre y cuando no hubiera casos de corrupción en esos partidos. Pero a ver, casos de corrupción hay en todos, vamos a decir, en los candidatos que estaban en los partidos, tampoco, porque casos de corrupción, salvo en UPyD...
No gobierna nadie, sí.
Pero, bueno, UPyD podría gobernar, ¿eh? No tiene ninguno.
Bueno, oye, por cierto, este año, aparte de estas nuevas elecciones generales, hay elecciones vascas. ¿Os presentáis a las elecciones vascas también?
Sí, nos presentaremos a las elecciones vascas, con el gran trabajo que ha estado haciendo Gorka, ¿cómo no nos vamos a presentar? La cuestión ahora va a ser, como Gorka va a ser diputado, habrá que buscar candidato.
Ah, bueno.
Oye, aquí estamos ya, como nos gusta adelantarnos a los acontecimientos... Estamos dándole vueltas a ver qué va a pasar el día 27 con los pactos, con los no pactos, con tal. Y, en fin, a la gente le gusta rizar el rizo y habla de pinzas y habla de... Bueno, UPyD, ¿qué estrategia de pacto se plantea?
¿Cómo
¿Vetarán personas?
¿Vetarán partidos?
¿Vetarán partidos?
¿Vetarán gobiernos? Claro.
¿Cuál va a ser?
Ahora ya más que política de acuerdos.
¿Cuáles son líneas rojas?
Charo, son políticas de vetos. ¿Qué política de vetos van a llevar?
¿Cuáles
son todo el mundo veta algo?
Las líneas rojas, es decir, podemos pensar en que Podemos puede llegar a algún tipo de acuerdo con UPyD o que UPyD puede llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular. En fin.
A ver,
¿qué puzzle tienen ustedes?
Es muy claro. O sea, la política de pactos de UPyD ya se ha demostrado con hechos. Son ideas, son programa. Esa es la política de pactos de UPyD. Que se cumplan ciertas cuestiones fundamentales que consideramos. A ver, desde el principio hemos hablado de cuestiones fundamentales en nuestro partido. Educación, sanidad, cambio de la ley electoral, justicia independiente. Esas cuestiones llevaremos a los pactos.
Pero están en todos los programas.
Sí, están en todos los programas.
Habla de educación, de
bueno,
tal.
A ver, están en todos los programas, pero es lo que decía yo antes. Los 8 años que hemos estado en el Congreso, lo que nosotros llevamos en el programa, lo hemos propuesto, lo hemos intentado sacar adelante. Estos otros partidos que llevaban todos los programas, cosas comunes y que podían haber sacado adelante, porque la gente, que no nos confundamos, que no tengamos gobierno, no quería decir que no hubiera leyes y que no se podían sacar leyes. Se podían sacar leyes y se podían haber cambiado leyes. Y estaban en todos los programas, tenían hasta el, te puedo decir, más de 2/3 de la Cámara para algunas de ellas, y no han querido cambiarlas. Porque no es una cosa, es estar en el programa y otra es la voluntad de hacerlo de verdad.
Una preguntita,
¿sí?
Muy breve. En el programa proponen ustedes que el Estado retome las competencias sobre educación, mantienen
sí,
ese punto.
Sí.
Vale.
Y sanidad.
Esta mañana, Mariano, parece que denunciáis o ponéis alguna sombra de dudas sobre el viaje de los líderes de Madrid de Ciudadanos a Milán.
Bueno, no, sí. Sí.
Te ratificas en eso, efectivamente.
Sí,
estáis preguntando qué es, quién ha financiado ese viaje.
¿Quién ha financiado ese viaje? Y no solo ese, también tengo entendido que, no sé si es el sobrino de Carmena, también fue por allí. Yo lo dejo. A ver, nosotros la certeza no la tenemos, eso hay que investigarse, pero cómo han llegado. De hecho, la propia Begoña Villacís quitó la foto en cuanto empezó a tener las críticas por Twitter. ¿Por qué la quita? Porque si ya es todo muy limpio, no tienes por qué quitarlo. Yo, sin ir más lejos, mi jefa, en mi trabajo, se fue a Milán en autobús. Eso lo puede hacer cualquier forofo del partido puede ir a hacerlo. Pero... Sí.
A mí me parece muy bien que se investigue y que se quiera saber cómo se paga un viaje, cómo se paga... Me parece muy bien porque... Pero por otro lado, yo no sé, a veces pienso que entre unos y otros estamos instalando un permanente ambiente de sospecha, sin posibilidad de imaginarnos que a lo mejor todo ha sido correcto. A mí es algo que me preocupa. Me parece que ese halo de sospecha sobre todos los políticos, a mí me parece que, en fin, a lo mejor es el precio que hay que pagar por la suma transparencia, ¿eh? Y bien,
precisamente ese es el...
Chico,
lo has dicho tú claramente. Si hubiera transparencia en todo lo que se hace, no necesitaríamos...
O sea, que tendríamos que haber... Tendrían que haber tenemos colgado que en... Rivera que tendría que haber colgado billete taxi de aquí a tal, 30 euros. Billete tal, 250. Coca-Cola en el aeropuerto, 5. Yo francamente, sé que no es nada correcto lo que digo, ¿eh?
No, a ver.
Pero yo creo que hay que poner un poco... No lo sé, chico. No. A mí es un tema que no acabo de resolver. Parto de la base de la exigencia de transparencia y austeridad absoluta.
A ver, parto de esa base. Cualquiera puede hacer un viaje de ese tipo. Cualquiera, mientras tenga el dinero para permitírselo, ¿no? Eso no hay duda. Un viaje como ese o lo que sea. La cuestión es, cuando estamos acostumbrados a que se nos niegue, porque se nos ha negado incluso en el propio Congreso de los Diputados, la publicidad de estos viajes. Claro, ¿por qué se niega? Si es algo tan claro. A ver, los diputados. Yo veo lógico que un diputado que no viva en Madrid tenga que viajar a su comunidad o a su provincia todas las semanas y estar con su familia. La conciliación, estoy totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que nadie va a poner la duda. Pero ¿por qué se niega a publicar simplemente ha viajado a ver a su familia o lo que fuera? O por cuestiones de como diputado, que las puede tener. No hay duda que las pueda tener. El problema está cuando no se quiere. No se quiere ser transparente en eso. Porque se habla de tantas medidas de regeneración, tantas medidas de transparencia, pero las que nos llegan a los ciudadanos de a pie, no las tenemos.
En las pasadas elecciones, hubo sus más y sus menos antes de las pasadas elecciones entre Podemos e Izquierda Unida sobre si había que ir en coalición, no había que ir en coalición. A última hora se decidió que no, pero luego los resultados han sido los que han sido y tanto unos como otros han decidido ir a lo práctico, tirar de pragmatismo y decir, bueno, venga, va, a esta sí que vamos a ir unidos porque la suma de votos, el resultado de la suma de los votos y de unos y de otros... es mayor que la suma de resultados por separado. ¿No os habéis planteado esto mismo una vez más con Ciudadanos?
Uno más uno siempre es dos. En política sabemos que no.
No, es que y uno sabemos, más uno muchas veces es ocho.
Es ocho.
Como es el caso de Izquierda Unida y Podemos.
Vamos a verlo el 27. Yo no estoy tan convencido. Conozco mucha gente que ha votado Izquierda Unida que ahora no va a votar. Porque las políticas de Podemos en ciertos puntos... Caso Otegi, ahí no hay duda. No las comparte toda la gente que ha votado Izquierda Unida.
Pero por eso incluso, no van a dejar de votarles.
Muchos lo van a dejar de votar. Conozco mucha gente, incluso gente que votó a Podemos porque lo vio como algo rompedor, distinto y con posibilidades, ahora no le va a votar. Ahora, el caso que me planteas otra vez, que es recurrente con
es el de siempre, pero es que es verdad que una vez que hemos visto cómo Podemos e Izquierda Unida, que se llamaron de todo, quiero decir... Hay que repetir aquello del pitufo gruñón, pero era como le llamaba Pablo Iglesias a Alberto Garzón y ahora van de la mano los dos tan ricamente. ¿Por qué? Por puro pragmatismo, quiero decir. ¿Vosotros no os lo habéis planteado también desde ese punto de vista? Es decir, bueno, desde el punto de vista puramente práctico y útil para tener representación. Nos unimos a Ciudadanos, unimos nuestros votos, que no recuerdo muy bien cuántos fueron el 20 de diciembre.
Sí, no fueron muchos.
No fueron muchos, pero hombre, siempre suman y es verdad que sacaríais más rendimiento de esos votos si se repitiesen exactamente los mismos resultados yendo en coalición que yendo por libre.
Hemos visto cómo han actuado unos y otros. No, tenemos que ir solos y tenemos que ir solos porque tenemos claro que no es lo mismo. Es el inconveniente que hemos tenido muchas veces, no saber venderlo a la gente, es lo que estamos hablando, comunicación. Yo tengo muy claro que no somos lo mismo, pero... El haber Mucha gente cree que somos... Sí. No somos lo mismo, pero somos muy parecidos.
Muy parecidos, sí.
En muchas cosas sí coincidimos. Uh-huh. Muchísimas. No lo voy a negar. Pero en la forma de hacerlo uh-huh. está demostrado y se ha demostrado que no.
Fíjate, hay gente que piensa que hay muchos más parecidos o similitudes entre vosotros y Ciudadanos que entre Izquierda Unida y Podemos. Sí. Pero bueno, ahí está UPyD que vuelve al ataque y no se rinde, se va a volver a presentar a las elecciones en toda España, excepto en Cataluña, pero iban a estar con una campaña rompedora, novedosa, que Mariano no los ha podido. No voy a decir que no ha querido, porque querer quería. Lo que pasa es que tiene un férreo marcaje, le miran así con ojos como diciendo, como sueltes algo, verás tú. Mariano, que si lo llegas a ver, traigo unos pastelitos, hombre, que es el cumpleaños. Es que, en fin, que ha venido a celebrar su cumpleaños con nosotros. Que tengas un día muy feliz, que tengáis una buena campaña y seguiremos hablando.
Muchas gracias.
¿Comprometido a venir aquí a hablar de la campaña en cuanto empecéis?
Sí,
¿eh?
Sí.
Ojo, pero fenomenal. Tienes que contar algún secreto, ¿eh?
Bueno, vale. Bueno, déjale bueno. Que se lo piense de aquí a allí.
Algo contaremos.
Hombre, por Dios.
Mariano Martínez, liberal y coordinador de UPyD Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pazos, Javier, Charo, gracias muchas gracias. Hasta dentro de un ratito llegan las noticias a Onda Madrid.